En la noche de recordar, estuvimos con unas 8 personas siguiendo nuestra tradición de ser anfitriones. Como muchos de ustedes, hacemos lo que dice Éxodo 13, cuando tu hijo pregunte para qué es esto, cuéntale cómo Dios te liberó de Egipto. Así que nos gusta recorrer la mesa y preguntarle a todos, cuéntenos cómo salió usted de Egipto y cómo Dios lo liberó de este mundo, de la esclavitud del pecado. Y comenzamos a contar las historias, las 8 personas. Y esto duró durante toda la cena. Incluso nos quitó tiempo del postre. Finalmente, llegamos al postre, pero tomó bastante tiempo ya que todos comenzaron a contar sus historias. Y uno nunca se cansa de eso. Algunas de las historias de los presentes ya las había escuchado antes, varias veces. Pero no me canso de ellas. Y uno siempre disfruta las historias. Los 8 éramos de segunda y tercera generación. Ahora, yo ya estoy cerca de los 75. Pero sigo siendo un cristiano de segunda generación, así que ha pasado mucho tiempo. Y todas nuestras historias eran diferentes, pero también eran similares en el sentido de que relataban cómo la mano de Dios estuvo involucrada en cambiar nuestras vidas, las vidas de nuestros padres o las vidas de nuestros abuelos. Y cómo llegamos a estar aquí. Y otra cosa que todas estas historias tenían en común era que cada una contenía un relato de cómo algo en especial nos conmovió a cada uno de nosotros. Algo nos motivó a decidir por nosotros mismos seguir a Dios y, finalmente, buscar el bautismo. En mi caso, yo tenía solo 11 años cuando mis padres comenzaron a asistir a los servicios en 1963. Y no sé exactamente cuándo ocurrió, pero en algún momento de mi adolescencia, supe que debía y quería ser bautizado. Quería hacerlo. Pero puede ocurrir que, en algún momento, cuando uno tiene esa edad y sabe que esto será parte de su vida para siempre, o quiere que lo sea, hay cosas que a veces nos detienen. En ciertas etapas del desarrollo mental y espiritual, uno pasa por momentos en los que siente que no es lo suficientemente bueno. Necesito saber más antes de poder hacer esto. O necesito cambiar o superar esto para poder estar calificado para bautizarme. Hay todo tipo de cosas que pasan por la mente, pero, eventualmente, algo tiene que impulsarnos a actuar. A movernos desde, algún día haré esto, a necesito hacerlo ahora. Para mí, esto pasó durante mi primer año en la Universidad Ambassador, cuando alguien a quien conocía muy bien tomó un par de malas decisiones. Eso tuvo grandes consecuencias. Pero no voy a entrar en detalles. Todos los pecados tienen la pena de muerte espiritualmente hablando. Pero algunos pecados conllevan otras penas, físicas y emocionales, de diferentes maneras. Este tipo de consecuencias también pueden aparecer y a veces ocurren de inmediato. Y esta fue una de esas situaciones que tuvo consecuencias inmediatas y le trajo problemas realmente serios a mi compañero y mucho dolor a otros. Personas cercanas, a quienes conocíamos y queríamos. Y esto me afectó profundamente. No solo por él, sino también por mí mismo. Fue algo realmente impactante. Recuerdo haber pensado que tal vez nunca sería tentado a hacer lo que él hizo, pero me di cuenta muy claramente, como un destello en la oscuridad o una luz brillando en las tinieblas, de que eso también estaba dentro de mí. Está dentro de mí la capacidad de hacer cosas que nunca pensé hacer. Esa persona nunca planeó hacer lo que hizo. La mayoría de las personas no planean hacer cosas que van a arruinar sus vidas. Pero en el momento, uno toma decisiones bajo ciertas circunstancias que generan muchas dificultades y problemas para uno mismo. Recuerdo una vez haber escuchado a una madre hablar con su hijo que estaba en problemas, y el niño dijo, no quise hacerlo. Y ella le respondió, lo sé, pero tampoco quisiste no hacerlo. Y es necesario no querer hacer algo para no hacerlo. Cuando no tenemos la intención de pecar, pero jugamos con la idea de hacerlo, lo primero que pasa es que, sin darnos cuenta, podemos salir perjudicados. Me di cuenta de que ese fácilmente podría haber sido yo. Me impactó. Así que al día siguiente, fui con mi ministro, a quien conocía hace años. Y le dije, quiero bautizarme. Le conté la historia. Lo que pasó, lo que pensaba y el porqué. Él escuchó y luego dijo, bueno, tengo la impresión de que piensas que necesitas el Espíritu Santo para evitar pecar. Y por eso quieres bautizarte, para no cometer errores como ese. ¿Piensas que con el Espíritu de Dios será fácil? Le dije que sí. Me dijo, estás aquí por lo correcto pero por la razón equivocada. Pero ya que estás aquí, vamos a corregir tu razonamiento. Así que hablemos. Y así comenzamos una serie de consejerías para el bautismo. El ministro me llevó a lo que creo que fueron saltos increíbles de entendimiento. Aprendí que es esencial combinar el conocimiento de Dios con las experiencias que uno está viviendo. Es ahí cuando las lecciones se profundizan realmente. Y así comenzamos. Su primera pregunta para mí en la primera sesión que tuvimos fue, ¿crees en Dios? Lo conocía desde hace años y me ayudó a ser aceptado en la universidad. Y pensé, no lo dije, pero pensé, obvio, no estaría aquí si no creyera en Dios. Así que respondí, sí. Claro que sí. Y él dijo, ¿por qué? Respondí, la vida implica un dador de vida. La creación implica un creador, y el universo requiere de un sustentador. Me dijo, para. Para, detente. Lo que dices es cierto, pero no hablas con el corazón. Dices la lista memorizada de un folleto. Tienes razón, pero no estás convencido. Estás transmitiendo algo que has guardado en tu mente. Pero, ¿qué hay en tu interior que no te permite dudar? ¿Cómo sabes en el fondo que Dios existe? Y, para mi vergüenza, no pude responderle. Entonces me dijo, ve y encuentra la respuesta a eso y luego vuelve. Pasé 3 semanas pensando, estudiando, meditando y orando. No voy a entrar en detalles, pero 3 semanas después, volví a él y lo sabía. Lo sabía en mi corazón y convencí al ministro de que lo sabía en lo más profundo de mi ser. Y luego, a partir de ahí, en nuestras sesiones, él me ayudó a entender por fin que los pecados de los que me estaba arrepintiendo eran responsables de la muerte de mi Creador. El mismo Creador en quien lo había convencido de que creía. Ese fue un proceso largo, y nuevamente, no voy a entrar en todos los detalles que cubrimos. Pero recuerdo muy claramente mi momento de Hechos 2:37. En Hechos 2:37, cuando Pedro estaba predicando en el día de Pentecostés, dice que, al oír esto se compungieron de corazón, y lo que oyeron fue todo el mensaje que culminaba en el hecho de que habían crucificado a Cristo. Tener ese momento de compunción en el corazón es realmente importante. Eso llegó para mí cuando el ministro me preguntó, «Dime, ¿de qué te estás arrepintiendo?» Yo no entendí en absoluto su punto. Él no quería una lista interminable de todos mis pecados. Eso no era lo que él estaba pidiendo. Él quería saber si yo había llegado al punto de entender que necesitaba arrepentirme de lo que soy, no solo de lo que he hecho, sino del hecho de que la mente carnal es enemistad contra Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede hacerlo. Él quería saber si yo realmente entendía eso. Como dijo Pablo, yo soy carnal, vendido al pecado. Soy enemistad. Así piensa mi mente natural. Pero cuando me preguntaron eso, ingenuamente pensé, él quiere una lista de cosas de las que me arrepiento. Y obviamente yo no quería ir por ese camino. No quería hablarle a nadie de mis pecados. Pero me atreví a mencionar algunas cosas que me sentía relativamente seguro de revelar. Le conté cosas como, bueno, yo estaba muy interesado en los deportes en la secundaria y, ya sabe, los camarines. Esos muchachos, su lenguaje es terrible. Uno lo escucha todo el tiempo, y a veces se equivoca y dice algo malo. También sé que he deshonrado a mi madre y a mi padre en alguna ocasión. Les he respondido mal y me arrepiento de eso. Finalmente, me paró y dijo, ¿te crees bueno, verdad? Le dije, claro que no. Él dijo, sí, te crees bueno. No entendí. Me dijo, te estás mostrando de esta manera. Soy un buen chico que quiere hacer lo correcto. Y siempre he tratado de hacer las cosas bien. Pero todas estas otras personas a mi alrededor, usted sabe, a veces le lanzan cosas a uno y uno se equivoca. Sí, cierto, a veces le he contestado mal a mi mamá, pero no es nada comparado con lo que hace el resto. Luego, el ministro empezó a explicarme algunas cosas y después me preguntó, ¿pero esas cosas que acabas de mencionar fueron pecados? Le dije, bueno, sí. Y él dijo, ¿te das cuenta? Y el señor Frank relató hace unas semanas, cuando estaba hablando en Sherman, que le dijeron exactamente lo mismo a él durante su consejería de bautismo. De hecho, yo mismo he dicho esto muchas veces desde entonces. ¿Te das cuenta de que si fueras la única persona que hubiera vivido, Cristo igual habría tenido que venir y morir por ti? Por usar esas palabras, por faltarle el respeto a tu madre, o sea lo que sea. Mi ministro lo hizo aún más claro cuando me dijo, tú eres responsable por la muerte de Cristo. No eres diferente al soldado romano que clavó la lanza en su costado. Y eso me golpeó como una tonelada de ladrillos. Eso me impactó profundamente. Bueno, unos días después, el 6 de abril de 1971, me bauticé. Y recuerdo, probablemente usted también, salir de esa agua completamente eufórico. Lo sabía. Sabía que había sido perdonado, limpio, justificado, santificado, purificado, todos los términos que se asocian. Eso había sido parte del proceso. No había nada en mi contra. Todos mis pecados habían sido eliminados. Apartados de mí, tan lejos como está el oriente del occidente. Ahora estaba de pie ante Dios en un estado puro, y se sentía tan bien. Simplemente se sentía tan bien. Le creí totalmente cuando me sacó de esa agua y dijo, «Felicitaciones, tus pecados ahora están perdonados». Fue una sensación maravillosa. El ministro me llevó de regreso a mi dormitorio y recuerdo que me senté al borde de mi cama, pensando, no quiero pensar, no quiero hablar, no quiero hacer nada. Porque cuando pienso, hablo y hago cosas, es cuando me equivoco. Si pudiera estar sentado aquí, me quedaría así para siempre. Pero sabía que no es la realidad y la vida real dice que hay que pararse y vivir. Y supongo que eso me asustó un poco. Porque, para entonces, ya había llegado a entender mucho mejor de lo que se trata el pecado y cómo actúa el espíritu. El ministro me había ayudado a entender. No es como al oír a un general israelí en las noticias decir, tenemos la cúpula de hierro y hemos derribado el 92% de misiles iraníes y el 8% que pasó solamente causó daños mínimos. Tener el Espíritu Santo no significa que podemos sentarnos a ver cómo desvía cada tentación que nos llega y cómo derriba el 92% de ellas. No funciona así. Tenemos que estar involucrados. Hay que involucrarse, crecer espiritualmente y aprender. Tenemos que estudiar. Tenemos que someternos a Dios. No debemos apagar el Espíritu Santo. Yo sabía que iba a enfrentarme cara a cara con mis debilidades. Había visto muchas más de ellas y no me gustaba lo que había visto. Pero también entendía que el Espíritu Santo es nuestra defensa. Es nuestra mejor defensa. Sin embargo, tenemos que usar ese espíritu. Cualquier ilusión de que esto sería una vida fácil, espiritualmente hablando, se había disipado rápidamente. Avancemos ahora 56 años hasta hoy. Creo que una cosa que he aprendido en 56 años es que Génesis capítulo 4 versículo 7 no es realmente fácil. En Génesis 4:7, Dios le dijo a Caín y le dice a toda la humanidad que el pecado está a la puerta y su deseo es para nosotros, pero nosotros debemos dominarlo. Ciertamente, no es nada fácil dominar el pecado. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que tenemos dificultades para enfrentar el pecado a lo largo del año. ¿No es así? Pensamos en eso de manera individual y luego colectivamente en esta época del año, mientras nos preparamos para tomar la Pascua. Lo estamos considerando. Reflexionamos en lo que leemos en la Pascua, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, que dice: Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Luego, pasamos directamente de la Pascua a la fiesta de los panes sin levadura, donde comemos el pan sin levadura de sinceridad y verdad. Donde sinceramente tratamos de entender la verdad acerca del pecado y de la justicia, la verdad sobre cómo funcionan. Cómo ambas cosas operan en nuestras vidas. Enfrentar eso no siempre es fácil. Ninguno de nosotros pasa por la vida sin preguntarse alguna vez, ¿por qué hice eso? ¿Por qué hago eso una y otra vez? ¿Por qué simplemente no dejo de hacer lo que hago si no está bien y es destructivo? ¿Por qué permito que vuelva a entrar en mi vida? ¿Por qué no te esfuerzas más? ¿Se ha dicho usted eso? Tras estos 56 años, creo que aún sigo entendiendo más a fondo todo eso de que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Pero también sigo comprendiendo más profundamente lo que el apóstol dijo en el siguiente versículo, en Primera de Juan 1:9. Que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Eso es lo principal. Perdonar nuestros pecados y, en segundo lugar, limpiarnos de toda injusticia. La palabra limpiar, desde el punto de vista físico, literalmente significa quitar la suciedad o eliminar las manchas. Espiritualmente, significa purificar, liberarnos, librarnos de nuestros pecados o faltas. Esto es un proceso. Dios nos perdona, pero estamos en el proceso de ser limpiados. Todos estamos en eso. Y tengo plena confianza en que queremos estar en ese proceso constantemente. Ese es el deseo de nuestro corazón. Pero, ¿cómo funciona ese proceso? ¿Cómo ha funcionado en mi vida durante 56 años y en la suya durante el tiempo que sea? A veces es un poco más complicado de lo que pensamos. Ha habido muchas veces en que me ha resultado muy fácil acudir a Dios y pedirle ayuda para eliminar el pecado. Simplemente hacerlo desaparecer. Ayúdame a no hacer esto ni aquello. Y eso se puede decir con sinceridad y con profundo sentimiento. Podemos decirlo de rodillas al arrepentirnos y clamar a Dios tras haber pecado, pidiéndole ayuda. Por favor, quítame este pecado. Y podemos decirlo con sinceridad, pero podríamos estar pasando por alto un punto vital. Podríamos estar pasando por alto algo que es realmente importante acerca del pecado y la justicia. Y espero hoy que lleguemos a un nivel más profundo de comprensión sobre este proceso de ser limpiados y lo que implica. Sobre cómo avanzar en ese aspecto. Los días de los panes sin levadura han terminado, pero no las lecciones. Y no queremos que desaparezcan en nuestro retrovisor. Siento que, para mí en lo personal, estas fueron unas de mis mejores fiestas de panes sin levadura y Pascua en años. Y no quiero que simplemente desaparezcan en el espejo y decir, eso ya pasó. ¿Ahora qué sigue? Quiero seguir reflexionando. Observamos la Pascua y panes sin levadura una vez cada año, pero los principios deben quedar. Así que hoy hablaremos de esto. A lo largo de los años, todos podemos descubrir diferentes escrituras que realmente nos hacen reflexionar sobre ciertos puntos. Mis versículos de referencia, que he desarrollado a lo largo de los años para entender el pecado y las luchas que enfrentamos, son Romanos 6, 7 y 8. Romanos 6, 7 y 8. Vayamos ahí. La semana antes de los panes sin levadura, la esposa de un primo mío falleció. Así que viajé al noroeste de Nuevo México para verlo. Y, bueno, eran 13 horas de manejo en cada dirección. Así que grabé muchos sermones y clases, y grabé las clases en línea del Instituto del Fundamento, donde el señor Johnson habla sobre Romanos 6, 7 y 8. Si esto fuera una sala de clases, les diría que su tarea es escuchar esas lecciones y que habrá un examen. Pero esto no es una sala de clases. No tengo esa autoridad. Solo les pido o recomiendo que lo hagan, porque no puedo obligarlos. Pero sí habrá un examen. El examen se llama vida. Y nos pone a prueba en cuanto a nuestra comprensión de este tema. Y mientras más podamos entender Romanos 6, 7 y 8, mucho mejor será nuestra comprensión de cómo vivir la vida. Hoy solo revisaremos algunas partes clave del texto para introducir los puntos que quiero tratar. El señor Johnson tiene 5 clases, así que son casi 5 horas para cubrir 3 capítulos. Pero nosotros solo veremos lo principal. Ustedes pueden profundizar en esto. En Romanos 6, versículo 1, leemos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Obviamente no. Y todos los que estamos en este salón lo sabemos. Por supuesto que no lo hacemos. Ese es el enfoque principal de la Pascua y los días de los panes sin levadura. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Pero noten que no los dejamos bajo el agua para siempre. Unos segundos, y los sacamos de esa tumba acuática. Y eso es para hacer un paralelo con lo que sigue diciendo a ti, que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cristo fue resucitado como un ser espiritual. Nosotros somos levantados del agua, no como seres espirituales, pero para andar en una nueva forma de vida espiritual. Estamos comprometidos con eso. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos, en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Destruido. El margen en la nueva versión King James dice, inhabilitado. Que el cuerpo del pecado sea inhabilitado. Ese proceso de limpieza con el que Dios nos está ayudando está diseñado para que el pecado sea inhabilitado, para que ya no opere más. Eso es lo que significa vencer, que el pecado simplemente ya no está operando donde antes sí lo hacía. Eso incluye recibir el perdón, pero también incluye el cambio. Pero la verdad es que el pecado sí opera. ¿Verdad que sí? Sí opera. Ninguno de nosotros está aquí sin que haya operado desde el día en que fuimos bautizados. Lidiamos con eso cada año. Lidiamos con eso cada día. Entonces, ¿cómo lo enfrentamos? Vamos al versículo 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es como queremos vivir. Por lo tanto, ya que hemos hecho ese compromiso, no permitan que el pecado reine en su cuerpo mortal para que obedezcan sus deseos. Aquí está la primera pista de lo que realmente quiero abordar hoy. ¿Qué les parece esa frase? Obedecerlo en sus deseos. Es interesante, ¿no? ¿Pero a qué se refiere con obedecerlo en sus deseos? ¿Acaso el deseo mismo no es pecado? Bueno, sí. Entonces, ¿qué significa eso? ¿No podría Pablo simplemente haber escrito, no dejen que el pecado reine en su cuerpo mortal para que lo obedezcan? Eso tendría sentido. Pero, ¿qué significa esto de obedecerlo en sus deseos? ¿A qué se refiere? Creo que nos está diciendo algo sobre lo que está ocurriendo aquí. Yo sé que estamos familiarizados con 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es algo que cometemos. Puede ser mental, físico, pero es una acción. Aquí se está diciendo algo que debemos considerar muy cuidadosamente. ¿Nos está diciendo esto que todo pecado tiene de alguna manera un elemento de deseo asociado a él? Bueno, así es. Nos está diciendo que hay un proceso en marcha. Tenemos estos cuerpos mortales. Somos carne. La carne tiene sus debilidades. Tiene sus hábitos, tiene sus fragilidades. Y estos cuerpos carnales viven en un mundo donde el pecado está a la puerta. Está en todo nuestro entorno en la vida. Y, si no se le inhabilita, en algún momento obedeceremos al pecado, y el pecado actuará de alguna manera debido al deseo. Actuará en alguien. Hay una especie de deseo asociado. Casi parece decir aquí que hay un deseo que es en sí pecado. Sabemos eso por otras escrituras. Pero también hay una concupiscencia que precede al pecado, al que obedecemos en su deseo. Hay algo que está detrás. Sigamos explorando esto. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, plenamente agradecidos, viviendo una vida en profunda gratitud por haber sido librados, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Se ha sugerido que esto debería leerse no solo como un mandato, sino también como una promesa. El pecado no se enseñoreará de ustedes, como un mandato. No dejen que los domine. Pero también, se promete que con el Espíritu de Dios, el pecado no los dominará. Podemos vencer el pecado porque estamos bajo la gracia. Siguiendo, versículo 15, ¿qué sigue? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Nuevamente, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Ahora introduce otra analogía sobre la esclavitud. Os sometéis como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Entonces, presenta el pecado y la justicia como algo ante lo cual nos sometemos. Aquí estoy. Me entregaré a esto, sea al pecado para muerte o a la obediencia para justicia. Nos entregamos a nosotros mismos. Y el pecado se describe, como vimos antes, como un tipo de deseo. ¿Qué es ese deseo? ¿Cómo funciona? Llegaremos a eso en un momento. ¿Cómo surge ese deseo? Terminemos la idea en el versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dios habla en nuestras mentes. Nos entrega la verdad. Entendemos la verdad de la doctrina, la enseñanza de Dios, y la obedecemos de corazón. No por presión social, no por papá y mamá, no por tratar de obtener algo. Simplemente lo hacemos de corazón. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Y el versículo 21 describe un estado al que a menudo llegamos cuando hemos hecho cosas incorrectas y estamos en un enfoque de arrepentimiento. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, comiencen a seguir a Dios. Cuando los hábitos están presentes, empiezan a dar buen fruto. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Ese carácter santo y justo que se va formando y llega a ser parte de nuestras vidas. Y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Así que leemos todo esto y nos damos cuenta de que hemos sido liberados del pecado. Pero no hemos sido liberados de la oportunidad de pecar, ni tampoco de la tentación de pecar. Pero la gran seguridad aquí es que Dios está trabajando con nosotros. Cristo dijo que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que Él prometió, les enseñaría todas las cosas. Les recordaría todo lo que les había dicho. Convencerá al mundo de pecado y los guiará a la verdad. Y a menudo, esas tres últimas cosas están ocurriendo en nosotros al mismo tiempo: recordar la palabra de Dios, ser convencidos, ser guiados a la verdad, especialmente cuando hemos pecado. Cuando hemos tropezado, ese es a menudo el momento en que el Espíritu de Dios trae cosas de vuelta a nuestra mente, nos convence y nos guía a la verdad. Y luego, si estamos creciendo en nuestra relación con Dios, nosotros vamos y nos arrepentimos. Vamos y hablamos con Dios sobre esas cosas de manera sincera y ferviente, y esto ocurrirá de manera regular. Uno se bautiza una vez, pero el arrepentimiento, me gustaría saber, no sé cómo se lleva la cuenta, pero me pregunto cuántas veces me he arrepentido en 56 años. Porque eso es un proceso continuo. Tropezamos, pecamos, luego nos avergonzamos de lo que hicimos y nos arrepentimos, y eso es parte del proceso. Pero luego, hacemos una pausa y nos preguntamos por qué. Nos detenemos y nos preguntamos por qué. ¿Alguna vez se ha preguntado, por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? Yo sabía que no debía hacerlo. ¿Por qué hago lo mismo más de una vez? ¿Por qué es tan difícil? Si leo que Dios dice, no hagas esto, entonces, ¿por qué no simplemente digo, está bien, nunca más lo haré y nunca más lo hago? ¿Por qué es tan difícil? Bueno, avancemos al capítulo 7, y Pablo entra en una explicación maravillosa, con una sección de las Escrituras que yo simplemente titularía, La Guerra. Él habla sobre lo que está ocurriendo. El señor Johnson podría dar la fecha exacta, me imagino, pero Pablo escribió esto, quizá dos décadas después de su conversión. Mucho tiempo después de haberse convertido, y Pablo está diciendo algo interesante. Está diciendo, oye, esta es la realidad con la que yo lidio. Y dijo en el versículo 14 de Romanos 7, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y lo que él quiso decir con eso es, soy de carne y hueso. Sigo siendo humano. Mi pasado ha sido perdonado. He recibido el Espíritu de Dios, pero sigo siendo humano, y tengo que lidiar con la persona que fui. Que todavía es una criatura de hábitos a veces. Formas de pensar. Y él describe la frustración que viene con eso. No creo que tenga que explicar los próximos versículos. Los leeré, pero no los comentaré. Creo que son un resumen de una de las mayores frustraciones que tenemos en la vida. Verso 15. Porque lo que hago, no lo entiendo. Él sabía lo que estaba haciendo, pero no entendía por qué. ¿Qué está pasando? Pues no hago lo que quiero. Sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. No tengo un problema con la ley. El problema soy yo. Me enojo conmigo mismo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne. Yo, en mi interior, por mí mismo, solo yo. En mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Voy a preguntarles nuevamente aquí, ¿qué está pasando con el pecado? ¿Qué es lo que tiene el pecado que nos lleva a hacer algo que sabemos que está mal y que no queremos hacer? Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el verso 25 dice, esta es la respuesta. Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Ahí está la libertad. Con la mente sirvo a la ley de Dios, y con la carne, a la ley del pecado. Ahora, algunos dicen, podemos perder batallas, pero igual ganamos la guerra. Pero cuidado con cómo usamos ese dicho. Eso es cierto. Sin embargo, no quiero perder ninguna batalla. ¿Y usted? No quiero simplemente tomar esto a la ligera y decir, bueno, perderé algunas batallas, pero igual ganaré la guerra. No, me doy cuenta de que eso es cierto, pero quiero ganar más batallas. Quiero ganar todas las batallas. Y estoy seguro de que usted también. Pero, ¿cómo? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo ser liberado? Bien. La gracia y el perdón de Dios cubren nuestros pecados mediante el sacrificio de Cristo. Pero también queremos ser liberados del pecado que persiste desde el principio. Vayamos ahora al gran factor para cambiar el rumbo en la batalla contra el pecado. Santiago escribió sobre esto, y en Santiago 1 encontramos una de las explicaciones más claras sobre cómo funciona el pecado. Y si realmente comprendemos esto en nuestra manera de pensar, cambia nuestro enfoque para luchar contra el pecado. Santiago 1. Solo quiero leerlo primero, luego volveremos para hacer algunos comentarios. Santiago 1, comenzando en el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Ahora, volvamos atrás y reflexionemos un poco sobre esto. ¿Se dan cuenta de cuál es el enfoque aquí? El enfoque no está en el pecado. Está en la tentación. Y la palabra tentación implica más bien una prueba, un examen, no necesariamente una seducción o un engaño, sino una prueba que se presenta. Y cometer pecado es un resultado. Nos está diciendo que es el resultado de un proceso. Y la prueba, o tentación, es una fase de ese proceso. Siempre que nos enfrentemos a la oportunidad de pecar, será una prueba. Va a ser una prueba. Pero lo que nos está diciendo aquí es que, si queremos ganar la batalla contra el pecado, tenemos que llegar a la raíz del problema. ¿Y cuál es la primera semilla del pecado? La primera semilla del pecado se describe en el versículo 14. Vuelva allí. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La prueba está ahí. Pero lo que conduce a la prueba es el deseo. Cada uno de nosotros tiene deseos. Y algunos de ellos son los mismos. Muchos de ellos varían de persona a persona. Lo que una persona desea, a otra no le interesa en absoluto. Pero toda persona tiene deseos. Cuando uno reúne todas estas escrituras, cuando uno lo pone todo junto, nos lleva a una verdad difícil. Ahora bien, cuando digo todo junto, me refiero a lo que se dice aquí en Santiago y lo que leemos detalladamente en Romanos sobre la lucha de la guerra espiritual y el pecado en sus deseos que nos dominan. Todo se une y nos presenta una realidad profundamente difícil de asimilar. Y es una verdad dura porque nos afecta profundamente. Nos afecta profundamente porque me gustaría pensar que soy mejor que esto. Me gustaría pensar que soy más fuerte que esto. Es muy vergonzoso ir ante Dios en arrepentimiento y decirle esto. La verdad difícil es esta. Y esta es la primera de tres. Verdad difícil número uno. Hacemos lo que queremos hacer. Hacemos lo que queremos hacer. Ahora, podría decir, espere, espere un momento. Yo no quiero hacer esto. Yo no quiero hacer esto. Cuando fallo, no es mi intención. Soy como Pablo, que dijo, lo que no quiero hacer, eso mismo termino haciendo. No quiero hacerlo. Bueno, eso es cierto. Pero cuando miramos hacia atrás a nuestras acciones, todos podemos decir que tenemos que admitir que, en ese momento, hacemos lo que queremos hacer. Ahora, en otro momento, eso no es lo que queremos hacer. En otro momento, lamentamos haber hecho lo que hicimos. Pero en ese momento, lo hacemos. Hacemos lo que queremos hacer. Es una ley de la vida. Ahora, si pecamos y nos arrepentimos, lo hacemos porque es lo que queremos en el momento. Decidimos que ahora queremos arrepentirnos y podemos hacerlo fervientemente. Pero nos arrepentimos ahí, en este instante, porque antes hicimos algo que quisimos hacer en ese entonces. Eso recae sobre nosotros. Esa es la realidad, la dura realidad de lo que él estaba diciendo aquí. Somos tentados cuando somos arrastrados y seducidos por nuestros propios deseos. Y cuando el deseo ha concebido, cuando va demasiado lejos, da a luz al pecado. Y miramos hacia atrás y decimos, ese pecado, eso que cometí, fue porque algo anterior despertó un deseo en mí. Varía según cada persona. Uno puede no interesarse en eso, pero para otro es debilidad. No lo leí antes, pero en el versículo 8 de Romanos 7, Pablo dijo, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Es un círculo vicioso, donde un deseo conduce al pecado. Y si pecamos repetidamente, eso alimenta el deseo y hace más difícil no desearlo la próxima vez. Por eso el arrepentimiento es tan importante, porque está diseñado para intentar detener el ciclo. Si no hay arrepentimiento, el pecado llevará al deseo, que lleva a la prueba, que lleva al pecado, que crea más deseo, y esto se acumula e intensifica. El deseo también ciega el pensamiento. Ciega el pensamiento. ¿Recuerdan lo que se dijo sobre Eva cuando fue probada por Satanás? Dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, y un árbol deseable para alcanzar sabiduría. ¿Quién no quiere ser sabio? ¿Acaso no es bueno ser sabio? Bueno, sí, ser sabio lo es, pero lo que Satanás estaba presentando allí no era sabiduría. Esa elección fue una tontería. Tomar del árbol fue una tontería. No fue prudente. Y es muy engañoso en ese sentido. La tentación precedió al pecado de comer el fruto, y el deseo se instaló en su mente. Oh sí, quiero eso. Y entonces, después de haber pecado, ya no lo quería. Vaya, me arrepiento de haberlo hecho. Pero el deseo equivocado es muy, muy engañoso. ¿Qué es el deseo? El deseo es solo una forma de pensar, y es fácil pensar de manera equivocada. Pero, al final, si no lo queremos, no lo haremos. Si lo queremos, lo haremos. Versículo 15. La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así es como funciona el pecado. El deseo es la semilla. Él utiliza un lenguaje muy interesante aquí. Después que ha concebido. Es como decir, cuando se le da vida. Cuando esa vida comienza, comienza con la concepción del deseo, y luego eso lleva al pecado. Prevenir el nacimiento del pecado significa detener la concepción, y eso significa atacarlo de raíz. Atacarlo de raíz. La vida del pecado comienza con la concepción del deseo. Si queremos eliminar el pecado, eliminemos el deseo. Esto nos lleva a la verdad difícil número 2. Es más fácil y más común enfocarse en las acciones del pecado que en el deseo que las precede. Las acciones son evidentes. Es fácil decir, yo hago esto. Quiero dejar de hacer eso. Pero el deseo es más sutil. El deseo es mucho más difícil de ver. Es menos evidente. Enfocarse en la acción pecaminosa en sí misma, es mirar lo externo, mirar el resultado. O es mirar lo interno. No es preguntarse dónde comienza esto. No es ir al núcleo. El deseo es donde todo comienza. Y por eso, él dice algo a continuación que es muy importante entender. Suena raro después de que habló sobre el deseo, la tentación y el pecado. Pero dice, amados hermanos míos, no erréis. ¿Errar respecto a qué? ¿Errar respecto a qué? Bueno, una forma de estar engañados es pensar que podemos eliminar el pecado simplemente dejando de realizar la acción. Si tan solo pudiera dejar de hacer esto. Eso va a librarme. Es fácil pensar que puedo entretener el deseo mientras no actúe en consecuencia. Mientras no haga esta cosa, puedo manejar la situación. Pero el pecado se vence en la fase del deseo. Venciendo la concupiscencia del pecado. Venciendo el deseo de Prán del pecado, la atracción que precede a la acción. Cambia el deseo, y la acción le seguirá. Cambia el deseo, y las acciones correctas seguirán. Mate el deseo que es incorrecto, y las acciones incorrectas no seguirán. A menudo pensamos, si tan solo puedo dejar de hacer esto, venceré este pecado. Pero no dejamos de entretener el deseo que conduce hacia eso. Incluso podemos orar. Podemos pedirle a Dios que nos ayude a dejar de hacer esto o aquello. Pero llevarlo al siguiente nivel significa pedirle a Dios que nos ayude a reconocer ese deseo equivocado. Ayúdame a detenerlo en el momento del deseo. Ayúdame a cambiar mi forma de pensar. ¿Cómo logramos eso? Vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Y ahora estamos llegando a un punto que se vuelve realmente muy alentador y nos da verdadera esperanza y dirección sobre qué hacer y lo que se puede lograr. Gálatas 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. No dice, anden en el Espíritu y no pecarán. Si andamos en el Espíritu, no pecaremos. Pero él está llegando a algo aún más profundo. No satisfagáis los deseos de la carne. Lo detendrás en la fase del deseo. Anda en el Espíritu, y eso cambiará los deseos. No satisfarás los deseos de la carne. ¿Qué deseamos más entonces? Y aquí es donde está la batalla. Aquí es donde comienza la batalla a medida que avanzamos. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Si alguna vez piensa, ojalá no estuviera haciendo eso, busque dónde está la batalla. Ahí es donde comienza todo. Y es la zona donde más se lucha y se gana o se pierde. Todo comienza con el deseo, la concupiscencia. Concupiscencia significa anhelar, especialmente aquello que está prohibido. Y hay algo en la carne que desea lo contrario al espíritu. Y ahí es donde se vence. Pablo continúa diciendo. Versículo 18. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Estas obras de la carne, las acciones, son fácilmente vistas. Si mira a su alrededor, verá adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Si omití alguna, agréguela. Todo eso es evidente, dijo Pablo. Pero lo que no es tan evidente es que desencadena estas cosas. ¿Qué las causa? Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y nosotros lo sabemos, y no queremos poner en práctica esas cosas. Luego dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí es donde se gana gran parte de la batalla. Justo ahí. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. ¿Y qué más dice? Deseos. Deseos. Vemos que esa palabra aparece otra vez. Deseos. ¿Qué precede a las acciones? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Bueno, tiene que ver con el comportamiento y tiene que ver con el pensamiento. Es tener un comportamiento que comienza por desear las cosas correctas, las cosas de Dios. Crucificamos los deseos de la carne. Pablo dijo, el mal se vence con el bien. Los deseos de la carne son reprimidos. Están crucificados. Se vuelven inoperantes ante los deseos del Espíritu, el deseo de lo que Dios quiere que hagamos. Y eso cambia por completo nuestra forma de andar. Cuando el deseo se reenfoca, lo que hacemos se deriva de ello. Ahora bien, para lograr esto, debemos reconocer otra verdad difícil. Una verdad muy impactante cuando la comprendemos. Y en realidad, ya tuvimos una pista de esa verdad difícil en lo que acabamos de leer. La frase, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. El Espíritu que viene de Dios. Pero analicemos algunas formas poderosas en las que se aplica. Voy a citar un par de versículos que vamos a unir. Primero, Hebreos 4:15, que habla de Cristo, quien fue probado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Y en la Pascua, consideramos el asombroso sacrificio de ese Jesús de Nazaret, quien vivió sin pecado. En Juan 5:19, Jesús dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Y en el versículo 30, dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Piénsenlo. Él fue probado en todo, pero sin pecado. Su actitud mental era, no puedo hacer nada por mí mismo. Vivió sin pecado, pero diciendo, no puedo hacer nada por mí mismo. ¿Qué nos está diciendo eso? Si aplicara esas palabras a mí, diría que yo también he sido tentado en todo, igual que él, pero he fallado muchas veces. Como dijo Pablo, soy carne. Soy carne. No soy capaz. La pregunta es, ¿realmente hemos aprendido lo que Cristo sabía? ¿Realmente lo sabemos como él lo sabía? Jesucristo dijo, por mí mismo no puedo hacer nada. Es realmente importante entender este punto. ¿Por qué nos gusta pensar de nosotros mismos que si podemos hacer algunas cosas? Yo puedo. Puedo vencer esto. Pero hermanos, no podemos vencer el pecado. Yo no puedo vencer los deseos del pecado por mí mismo. No por mí mismo. No ocurrirá. Inténtenlo. Intenten hacerlo por su cuenta y verán. El pecado finalmente nos atrapará. Los deseos nos derrotarán. Puede que ganemos una o dos batallas, pero por nuestra cuenta, perderemos la guerra. Lo sabemos. Tenemos que tener la ayuda de Dios. Y Dios nos dice, miren, mi mente puede cambiar su mente. Mi mente puede cambiar su mente. Y claro que necesitamos esa mente. Sobre todo, para redirigir el deseo. Necesitamos atacar el deseo. No solo suprimir las acciones. No solo pedirle a Dios, sé que necesito que me ayudes a no hacer esto. Ayúdame a no hacer esto. No. Vaya a Dios y pídale, ayúdame a cambiar mis deseos. Ayúdame a reconocer mis deseos y a luchar contra los deseos equivocados. La solución es reemplazar el deseo, no solo resistirlo. Reemplace el deseo, no solo lo resista. Si busca la palabra deseo en la Biblia, verá que en muchos lugares se habla positivamente del deseo. Ese deseo puede ser excelente. Podemos desear las cosas correctas, y eso cambia nuestra manera de pensar. Si tiene el deseo correcto, las acciones correctas seguirán. Pero esto debe ser con Dios obrando en nosotros. Fíjense en Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, versículo 12. Nuevamente, reflexionar cuidadosamente sobre esto nos da algo muy profundo en lo que pensar. Algo muy profundo de entender. Filipenses 2:12. Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Otra vez, no somos espectadores. Estamos en la batalla. Ahora noten el versículo 13. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Dios produce dos cosas en nosotros. Tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios puede producir en nosotros el querer para llegar al deseo, al corazón. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que realmente quiero hacer? ¿Por qué terminaré haciendo lo que quiero hacer? Pero necesito la ayuda de Dios para que me ayude a querer lo que Él desea. Más aún, seré tentado por los deseos. Seré probado por el deseo. Pero los deseos de Dios pueden llegar a ser más fuertes. Pueden ser mi querer. Busqué esta palabra, el querer. Y el griego tiene varias definiciones: tener en mente, pretender, estar resuelto o determinado, proponerse. Y una de las definiciones será desear, anhelar, querer. Aquí es donde somos liberados. Cuando Pablo dijo, gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro, estaba diciendo que literalmente proviene de tener una mente diferente. Una mente donde nuestros deseos son reentrenados. Donde Dios obra en nosotros. El Espíritu de Dios nos ayudará a resolver las cosas de esta manera. David, tras su arrepentimiento por su pecado con Betsabé, oró fervientemente. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dame deseos correctos, no deseos equivocados. No creo que David haya pensado ni por un minuto. Hoy voy a arruinar mi vida. Creo que haré esto para arruinar mi vida. Simplemente sucedió. El deseo apareció. Y él lo permitió. En vez de permitir que el deseo de seguir a Dios lo apartara de lo que estaba mal. Y dijo, renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que hace Dios. A menudo hablamos del Salmo 51 como un modelo maravilloso de una oración de arrepentimiento. Y esto es lo que Pablo dijo en 2 Corintios 7 cuando describía la tristeza según Dios. ¿Recuerdan la lista de cosas que caracterizan esta tristeza? Él dijo, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Alguna vez ha leído este versículo y se ha preguntado? ¿Cómo es que la tristeza según Dios produce un ardiente afecto? Porque la tristeza según Dios es realmente profunda. La tristeza según Dios implica decir, quiero ir más allá de lo que hice, quiero llegar a la raíz real. Quiero erradicarla antes de que se convierta en algo que empiece a crecer en mi mente. Algo que sea concebido. Necesito erradicarla aquí mismo. Ese es un deseo ardiente. ¡Qué celo y qué vindicación! En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Ese tipo de deseo, el deseo de actuar con rectitud, de pensar con rectitud, es ahí donde el pecado es rechazado. Ahí es donde ganamos la batalla interna. La batalla interna de la que habló Pablo. Ahí es donde vencemos el mal con el bien. Es justo en la raíz. No podemos hacerlo solos. Si lo intentamos, nos toparemos con un muro. A veces podemos mirar a personas allá afuera y decir, mire a esa persona. Era adicto a la heroína y logró dejarla. Mire la fuerza de voluntad que usó. Sin duda, eso es admirable. Pero la heroína es solo una pequeña cosa en la vida. Nosotros estamos lidiando con todas juntas. Y no podemos hacerlo sin Dios. pero sí podemos hacerlo con la ayuda de Dios. Busque su ayuda. Sea lo que sea con lo que luchamos, sea lo que sea que hemos considerado durante los días de panes sin levadura, sea lo que sea que nos frustra, podemos ir a Dios y decirle, ayúdame a analizar esto. Ayúdame a verlo, ayúdame a detectarlo. Cuando el deseo comienza a aparecer en mi mente, ahí es donde se va a librar la batalla. Ayúdame a poner mis deseos en las cosas de arriba, no en las cosas de la carne. A que mis deseos sean correctos. Esa limpieza comienza con desarrollar el deseo correcto. La batalla de los deseos es la clave para ganar la guerra interior. Permítanme concluir volviendo rápidamente a Génesis 4:7. Génesis 4:7. El otro día estaba leyendo esto y vi algo que nunca antes había notado. Génesis 4:7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. El pecado está a la puerta. Literalmente está en el mundo que nos rodea. Y a veces, su efecto en nuestro pasado sigue ahí. A ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí está la pregunta que me surgió. Esa última palabra, él. Y tú te enseñorearás de él. ¿Se refiere al pecado o al deseo? A ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. El pecado está a la puerta. Ese él, ¿se refiere al pecado o al deseo? Bueno, creo que por la forma en que están estructuradas las dos oraciones, técnicamente diríamos que se refiere al pecado. Pero según lo que hemos visto hoy, creo que la realidad es que dominar el deseo es la clave para dominar el pecado. En ese caso, diría que ambos aplican. Tú te enseñorearás de él. Domine el deseo. Córtelo de raíz y podrá dominar el pecado. A medida que el tiempo avanza, desde la Pascua y los días de panes sin levadura, dediquémonos a asegurarnos de que estamos cerca y que estemos confiando en el Dios que obra en nosotros, tanto el querer como el hacer, según su buena voluntad.